Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Muy buenas noches en este miércoles 15 de febrero de 2017, en una nueva emisión del Zorro y el Erizo en Radio Nacional, acompañados como siempre por Mariano Schuster en la mesa. Buenas noches, Mariano, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Alejandro? Un gusto estar aquí nuevamente.
Qué bueno. También por Lucía Rodríguez Bosch. Lucía siempre en la locución y atenta a todo. Hola, Lu.
Buenas ¿cómo noches. Estás?
Bien, muy bien. Con Rodrigo Lamardo como coordinador de producción, Carla Castelo y Adrián Viña en la producción, y Ana Maroto en la operación técnica. Buenas noches a todos, buenas noches a nuestra audiencia. Preparados para empezar un nuevo programa de este ciclo, con un tema que no es de coyuntura, pero que es de la época, con un tema que merece algunas reflexiones, algunos aprendizajes, y que responde a una pregunta que muchos nos estamos haciendo, muchos están haciendo. ¿Está cambiando la política? ¿De qué modo cambia la política? ¿Es lo mismo la política del siglo XX que la de este siglo XXI? ¿Es lo mismo la política de masas que la política de los medios? Por supuesto, hay muchas formas de abordar estos problemas, muchas formas de plantearse estas preguntas. Hoy vamos a hacerlo de una de esas formas, que tiene que ver con la comunicación política y que tiene que ver con una inquietud que tenemos y que vamos a intentar desbrozar. ¿Hemos cambiado los programas políticos por las encuestas? ¿Hemos cambiado las ideas por la comunicación? ¿Hemos cambiado la representación por la emoción? ¿Qué es lo que ha pasado de ese siglo XX en el que había partidos claros, con ideas, que se organizaban a la izquierda y a la derecha, que tendían al centro en algunos momentos, etcétera? Y en esta época en la cual aparecen líderes, diríamos, desideologizados o con discursos que no corresponden a programas, etcétera. Para avanzar en estos temas, tenemos un invitado, que es Ignacio Ramírez. Hola, Ignacio, buenas noches, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal? Buenas noches, Alejandro, ¿cómo están? Gracias por la invitación a los tres.
Al contrario, Ignacio es sociólogo por la Universidad de Buenos Aires, tiene un diploma de estudios avanzados en cultura, comunicación y política de la Universidad Complutense de Madrid. Es director de Ibarómetro, consultora de opinión pública, es decir, hace investigación de los mercados electorales. Ha dictado clases en la Universidad de San Andrés, la Universidad de Buenos Aires, la de San Pablo, la de Tucumán y la de la República en Uruguay, y es coordinador del posgrado de opinión pública de Flaxo. Con Ignacio vamos a tratar de reflexionar sobre estos temas, pero vamos a ponernos un poco en el ambiente de los discursos políticos. Vamos a escuchar un poco qué es un discurso político. Vamos a escuchar un discurso que es clásico en nuestra historia contemporánea, que emociona, creo que a todos por igual, no a todos del mismo modo, pero sí a todos. Creo que es difícil no emocionarse con este discurso, y me parece que, aunque todos lo van a reconocer, no por eso vamos a dejar de decir que es el discurso del cierre de campaña de Ricardo Alfonsín, de Raúl Alfonsín, en 1983.
Y en todas partes he dicho, y permítanme que lo repita hoy, porque es como un rezo laico y una oración patriótica. Que si alguien distraído al costado de camino cuando nos ve marchar, nos pregunta cómo juntos, hacia dónde marchan, por qué luchan, tenemos que contestarle con las palabras del preámbulo. Que marchamos, que luchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino.
Alfonsín en el cierre de campaña de 1983 con un discurso que hizo historia, que sin duda encerraba un programa político y sobre todo un ideario político, mucho más en aquel horizonte de salida de una dictadura sangrienta y de una guerra criminal. Ignacio, esto fue un discurso programático. Fue quizás el último gran discurso programático, o los de Alfonsín fueron quizás los únicos grandes, últimos grandes discursos programáticos de la era moderna en nuestra política argentina, ¿o no?
A ver, convalidar, digamos, responder afirmativamente tu pregunta sería como un comienzo demasiado melancólico, digamos. Evidentemente, en la esfera de la comunicación política, en la política, sobreviven, si querés, contenidos ideológicos, programáticos, pero también que conviven, que se van compaginando con tensiones, con conflictos, con otro tipo de reglas comunicacionales, digamos. Hay una manera de plantearlo que es un poco tramposa y que vamos a darle un acento irónico, que es que está la política auténtica, apasionada, programática, y hay una especie de invasor exterior, externo, que sería la comunicación, que desnaturaliza la política, la transforma en un mercado. Entonces la analogía, que es interesante, es básicamente porque las cuestiones transaccionales, publicitarias del mercado de consumo, bueno, se trasladan al campo de la política, donde había ideología, ahora hay publicidad, donde había pasiones, ahora hay seducción publicitaria, ¿no? Una publicidad que intentaría suspender la racionalidad de los ciudadanos para, de manera casi fraudulenta, vender candidatos. Algo de todo esto que estoy caricaturizando, algo de todo esto existe, por supuesto, y sobre esto se viene escribiendo y reflexionando muchísimo. Ahora bien, por un lado, entonces la figura de la política invadida y contaminada por la comunicación, decíamos que es deliberadamente exagerada, porque no es así, digamos, porque política y comunicación nacen en la misma placenta, digamos, y en todo caso son un matrimonio condenado fatalmente a estar siempre unido con conflictos. Entonces, ¿qué conflictos se plantean en esa interacción? Bueno, que son dos lenguajes distintos, la política y la comunicación. Una de las recomendaciones que me habían pedido algunas referencias, como esta pieza de Alfonsín, hay otra interesante que es una película chilena, que es la película No, que cuenta la historia, no del plebiscito de Chile, aquel plebiscito por el cual se inaugura la actual etapa democrática en Chile, sino que cuenta la historia de la campaña que venció a la dictadura de Pinochet, y que se en una campaña a favor del no, paradójicamente a favor del no. Ese era uno de los desafíos publicitarios, cómo darle positividad al no. Bueno, esa película cuenta y describe las tensiones entre la política y la publicidad, y cómo cierta cultura política se siente invadida y acosada por los imperativos publicitarios. Y entonces aparece una figura que en esa película está representada por el actor mexicano Gael García, que es el publicista, y que intenta adaptar los que vos decías, los programas, los valores, las orientaciones ideológicas, al lenguaje publicitario y comunicacional
ya de este nuevo paisaje comunicacional que algunos han llamado de la videopolítica. Y bueno, algunos espacios políticos, algunos dirigentes han logrado armonizar y lograr la posible convivencia entre, como decías vos, programas, ideología, valores y publicidad y comunicación. Y hay otros dirigentes, otros espacios donde probablemente la comunicación rige ese matrimonio.
Pero si vos tuvieras, Ignacio, que definir quién se adaptó más, si la comunicación o la política, ¿a cuál de los dos sectores elegirías? Vos estás planteando en la película, Gael García Bernal hace del publicista y la izquierda chilena en ese caso tiene que adaptarse un poco a las reglas de la comunicación. En ese adaptarse, ¿no hay también una transacción, se deja de lado el programa, las ideas? ¿Quién se adapta más, a final de cuentas?
Bueno, como toda tensión, tiene un desequilibrio o un equilibrio frágil. Hay otra película que retrata esa convivencia conflictiva entre política y comunicación. Ahora hablemos de comunicación política, porque eso estamos hablando, porque podríamos hablar de los medios, hablemos en un ratito. Pero estamos hablando de comunicación política, de publicidad política y de este estigma que envuelve a este trabajo, que es un publicista francés que asesoraba a un presidente socialista francés que seguro Mariano recuerda con mucho cariño. Decía, no le digan a mi madre que hago publicidad política, piensa que soy pianista en un burdel. Es decir, la publicidad política la acompaña una sospecha, la sospecha del engaño, del simulacro. Y no solo eso, sino la sospecha de desnaturalizar las esencias y las pasiones políticas. Bueno, algo en línea en lo que decía Mariano, hay dirigentes, como aquellos dirigentes del plebiscito chileno, que negociaron con estos lenguajes publicitarios, subordinaron, la forma al objetivo. Entonces, ¿cuál era el objetivo? Bueno, potenciar la eficacia de los mensajes que intenten suscitar adhesiones a favor del no. Y finalmente, la moraleja en este caso es menos melancólica porque el no finalmente se impuso, y no solo se impuso, sino que dejó muchas postales de la publicidad política muy recordadas. Como por ejemplo el hábito de usar los limpiaparabrisas como señal de, como un mensaje político. Es decir, todo comunica. En esa campaña hasta un limpiaparabrisa podía comunicar y condensar un programa. Es decir, los programas...
Te interrumpo. Por supuesto, la comunicación, la política siempre ha estado... son indisociables, digo, y no hay que venir al presente para encontrar los ejemplos de las distorsiones, de las rupturas, de las tensiones, como todos conocemos. Los discursos de los líderes fascistas de los años 30, todos conocemos, o muchos conocemos, los discursos que aún hoy se pueden escuchar frente al Parlamento alemán en la plaza en la que Hitler arengaba a las masas. Uh-huh. Quiero decir, no hay, por supuesto, buscar lo nuevo siempre engaña. Pero a la vez uno puede ver algunas tendencias y uno puede ver cómo, al menos en algunos procesos electorales, en algunos procesos políticos, se ha intentado sustituir o justificar la sustitución de la comunicación política más tradicional y más clásica, basada en algunas ideas que convocan a determinados grupos de personas, por operaciones vinculadas con las encuestas, vinculadas o con el carisma, o con, quiero decir, hay mutaciones en la continuidad, también hay rupturas. La Nación, el diario La Nación, ayer hizo una nota acerca del encuentro de Jaime Durán Barba junto con María Eugenia Vidal ante los intendentes de la provincia de Buenos Aires, y cita el diario, yo no sé si cita correctamente, pero lo cita entre comillas, dice que Jaime Durán Barba dijo: la política se comunica con gestos, con sensaciones y no con palabras. Contó que cuando María Eugenia Vidal estuvo en la Universidad George Washington, habló en castellano y aún quienes no entendían castellano le dijeron: qué líder tan interesante, qué mujer tan valiosa. Y Durán Barba preguntó qué habían entendido y dijeron: nada. Pero lo que dice Durán Barba es lo que comunica, sus palabras no importan, comunica sinceridad, claridad, alegría, futuro. Bueno, aquí, digo, yo no sé si esto es así o Durán Barba quiere construirlo de este modo, pero hay algo que está jugando en la escena política contemporánea diferente.
Sí, ahora hagamos al revés, ahora sí subrayemos algunas rupturas. Vos hablabas de mutación, bueno, hay un conocido intelectual que habló de metamorfosis, digamos, la política transitó en la segunda parte, pongamos, del siglo XX, una metamorfosis, que este autor hablaba del tránsito, digamos, de la democracia de partidos, con aquellas imágenes que vos evocabas, a una democracia de audiencias, donde los programas no desaparecen, pero ocupan otro lugar, donde se empiezan a, no se evaporan, pero sí se debilitan, y es uno de los datos más importantes para entender todo lo que estamos hablando, que es, se debilitan las fidelidades partidarias.
Bueno, y por ahí lo tenemos tanto, un dato sin duda importante.
Ahí hay un rasgo de, sigamos con la analogía, ahí hay un rasgo de la demanda, es decir, el comportamiento electoral. Bueno, si el voto qué era, bueno, era un lugar, dime qué votas y te diré de dónde vienes, digamos. Expresaba una identidad el voto, que se iba repitiendo en distintas circunstancias electorales, iba expresando una identidad, una pertenencia, una identidad político-cultural, porque la política era la esfera donde se articulaban las identidades colectivas. Entonces, quien fuera de los sectores populares, probablemente en el caso de la Argentina, votaría el peronismo, profesionales de clase media, más volcados al socialismo o al radicalismo, en fin, uno podía hacer un croquis más o menos prolijo en la Argentina y en otras sociedades, de cierta correspondencia entre la procedencia social y las preferencias políticas. Eso cambió, cambió.
Ya vamos a ir a ese cambio. Mariano tiene una pregunta, pero tenemos vías de comunicación.
Tenemos vías de comunicación para nuestros oyentes. Les recordamos el WhatsApp 11-65-84-0870, vía Twitter @NacionalAM870, la radio, y @zorro_erizo, que es la cuenta en Twitter del programa. Además, siempre nos pueden escuchar a través de www.radionacional.com.ar y a través de las repetidoras de Radio Nacional en todo el país.
El andar liviano de equipaje no es una pose poética, es un cálculo crudamente materialista, no esclavizar la vida por cuestiones materiales para tener la mayor margen de libertad y tiempo de la vida para gastarlo en las cosas que a uno lo motivan. Cada vez que me tengo que gastar la existencia peleando por la chaucha, si la chaucha es muy complicada, si tengo una casa muy complicada, si necesito muchos medios materiales, si tengo que cambiar el coche todos los años, bla, 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 todo eso. Entonces, ser frugal, el ser sobrio, es un cálculo bien premeditado, tener tiempo para ser libre.
Discurso presidencial, discurso del presidente José Pepe Mujica. El andar liviano de equipaje no es una pose poética. Acá hay un cambio también en el modo de interpelar a las audiencias.
Sí, a esas audiencias que habían reemplazado a las masas, ¿no? Como figura, como imagen política de... Ahora, vos hablabas del PRO y Cambiemos, me parece que merece, es un dato inédito en la cultura política argentina. Eso es un dato inédito y ahí sí se introducen muchas discontinuidades y muchas rupturas y muchas novedades. El protagonismo que adopta un consultor político, bueno, es un dato nuevo. Aún antes recordábamos la campaña de Alfonsín. Vos la presentabas como la última escena política clásica, moderna. Y sin embargo, en la historia, digamos, de la publicidad política en general, es revisada como el primer caso de profesionalización de las campañas electorales, ¿no? Todos conocemos que no fueron consecuencia de la espontaneidad alguno de los eslogan que funcionaron muy exitosamente, y había otra cultura política compitiendo ahí, que era la peronista, que fue muy arisca a incorporar estas novedades, ¿no? El candidato peronista rechazó la utilización de encuestas, y eso podría ser reivindicado con cierto romanticismo, como un gesto de autenticidad, pero sin embargo, bueno, le quitó eficacia, y obviamente...
Sí, Ignacio, en ese sentido, y vos planteabas una cuestión de demanda de la sociedad, pero también hay una oferta, es decir, el político puede hacerse cargo o no de las demandas sociales. Pareciera que durante buena parte del siglo XX, vos decías por lo menos hasta la segunda mitad del siglo XX, las clases trabajadoras votaban partidos socialistas o en Argentina el peronismo, en América Latina con sus diferencias respecto a Europa, y otros sectores, profesionales liberales, sectores más acaudalados, votaban a partidos de derecha. Sin embargo, eso se modifica en determinado momento. Antes los partidos preferían no ser partidos, eso que se llama catch-all party, atrápalo todo, sino tener a su pequeño terruño, a su sector, y eso los volvía partidos más fuertes, más ideológicos. Y el haber modificado sus programas hizo que todos se parezcan un poquito y las diferencias tengan que ser visibles en términos de comunicación porque no existen o no son tan plausibles de medir en términos de política concreta.
Un primer efecto cuando empieza a adoptar mayor protagonismo la comunicación política, la publicidad, las encuestas, hay una primera acusación o una primera experiencia que es la política se somete a la demanda. Se debilita la idea de liderazgo constitutivo de la política, anticiparse, digamos, no hablo en clave de vanguardia, anticiparse, digamos, a las necesidades y deseos ciudadanos, se subordina a la demanda y por lo tanto todos los partidos empiezan a correrse al centro, se empiezan a parecer, se comoditizan, son variaciones de una misma demanda. Ahora bien, quedémonos con eso que está escrito en un montón de libros. Ahora, si uno revisa el contexto político de latinoamericano de los últimos 10 años, la verdad es que no nos sirve, digamos, ese modelo, porque más bien tenemos un contexto de contrastes muy marcados, de rupturas, de pasiones, de conflictos, de competencias, no de alternativas muy parecidas. Probablemente, hagamos un ejercicio, probablemente si hace 15 años competían Macri y Scioli, se hubieran parecido bastante. Sin embargo, el Macri y el Scioli que compitieron hace un año y medio, bueno, no se parecían mucho. Digamos, ¿no? Independientemente de lo intrínseco, de las caracterizaciones o valoraciones que uno pueda hacer de las personas, pero quiero decir, era una competencia.
Bueno, representaban cosas muy diferentes.
Claro, muy distintos, simbolizaban cosas distintas, ¿no? Y tramitadas en una competencia que no era amable, digamos, que no era corrida hacia el centro, sino una competencia polarizada. Entonces, como primera conclusión, no necesariamente las encuestas, la generalización de encuestas, instrumentos de comunicación política, desaloja a la ideología y al conflicto, porque ideología, conflicto, bueno, sabemos que acompañan al quehacer político por siempre. Ahora, tenemos dos actores, dos protagonistas de la escena política actual, muy, muy distintos también. Por ejemplo, el PRO, digamos, que sabemos, el mejor libro que se escribió sobre el PRO, es un libro, un partido político fabricado para ganar. Hay algo de manufactura, ¿no? De una cosa muy distinta a la cultura política argentina, socialista, radical, política, que introduce el PRO. De una cosa de mucha disciplina comunicacional y de un lenguaje, de una estética, de una apariencia muy curada, muy gestionada. Y no necesariamente eso es un disvalor, pero es algo novedoso. Del otro lado está, si queremos, el marketing de lo auténtico, digamos, representado por Mujica, ¿no? Donde obviamente no hay cálculo.
Que también hay una explotación de la espontaneidad,
claro,
de
una especie de brutalidad desprovista de cálculo,
de,
¿no?
De lo verdadero, ¿no?
Una espontaneidad sin filtro, una identidad sin editar.
El cambio es lograr juntos cosas que nadie te va a poder quitar. Vamos a lograr que tengas una mejor educación pública para tus hijos, que tengas tu casa propia, que tu barrio tenga cloacas, gas y agua y que lleguen y se queden para siempre. Que el Estado esté ahí para acompañarte, no para meterte miedo con sacarte lo que te dio. Lo que tenés es tuyo por derecho. Votes a quien votes.
Vota con alegría. Vota con esperanza.
Este es el cambio que vamos a hacer juntos y empieza ahora.
Mauricio Macri, presidente de la Nación. Cambiemos. Lista 135.
Sí, ahora es cierto que Scioli y Macri representaron alternativas muy diferentes y muy opuestas. También es cierto que los discursos de ambos tendieron a ocupar un mismo espacio de contenidos. No es que cada uno prometía algo muy distinto del otro, sino que decía que iba a ser algo parecido a lo que decía el otro, pero iba a ser mejor, ¿no? También esto ocurrió en la campaña, si no me equivoco.
Sí, hay algo, ustedes hacían una observación que me parece que vale para pasar en limpio, digamos. Uno puede hacer un, no sé, cuando hace revisiones, digamos, de fenómenos complejos, de distintas perspectivas. Cuando uno lo analiza desde la comunicación política, de la publicidad política,
la historia, digamos, es inevitable la, la tentación de que de darle mayor importancia a la que tiene, digamos, ¿no? Que la, la campaña de la victoria de Alfonsín es deudora de Rato y de la, el, la solución
discursiva. Rato fue el publicista que organizó la campaña de Alfonsín.
Exacto. Y la derrota del peronismo se, se explica episódicamente por ese cajón inoportunamente expuesto que evocaba momentos de violencia que... Bueno, son revisiones algo exageradas. Algo que decía Mariana irónicamente, probablemente los que nos dedicamos a la consultoría política, bueno, exageramos nuestro lugar en los desenlaces políticos. ¿Qué quiero decir con esto? Ojo con no confundir. No necesariamente, sigamos con la analogía comercial, no necesariamente el que compra, compra por lo que el que vende cree que vende.
Bueno, claro, ese es un buen argumento. Pero ¿por qué compra el que compra entonces? ¿Sabemos por qué compra el que compra? ¿Podemos incidir en las motivaciones de la compra?
Bueno, ahí dejaste una última pregunta que está bien para definir la comunicación política, que tiene la lógica de la comunicación política. Por esto, en todo caso, está expuesta esta acusación moral. No es la búsqueda de la verdad, es la búsqueda de la eficacia. Es decir, condicionar, dicho maliciosamente, condicionar voluntades, uno podría decir desde el punto de vista publicitario, hasta gestionar deseos artificiales. Bueno, no seamos tan pretenciosos, pero digamos que obviamente la comunicación política, como la política, intenta intervenir sobre los comportamientos, sobre las percepciones, ese campo de percepciones y valores que es la opinión pública, ese mercado de símbolos, de opiniones. Bueno, la comunicación política actúa sobre ese mercado de opiniones, valores y símbolos. ¿Actúa para qué? ¿Para alumbrar verdades? No, para darle eficacia a algunos mensajes.
Estamos en El Zorro y el Erizo hablando de la comunicación política, de los programas a las encuestas con Ignacio Ramírez. Vamos al informativo de Nacional con Silvina Valeta, Darío Burstin y regresamos enseguida.
Nacional informa.
9:30 de la noche en todo el país.
Los bancos ganaron 75.000 millones de pesos en 2016.
Según el informe del Banco Central, es un 24% más de ganancia que la registrada en 2015, aunque bastante inferior a la obtenida en los 5 años anteriores.
Asimismo, el Central señaló que el crédito al sector privado creció de manera constante desde agosto y que la morosidad se ubica en menos del 2% de la cartera.
Murió el ex cuñado de Mauricio Macri, Néstor Leonardo.
Radio Nacional habló con Luis Conde, abogado del fallecido.
5 años hace que estaba enfermo con una enfermedad muy fuerte. Antes estaba mal, pero después se declaró la enfermedad y hace 5 años. Mucho antes que Sandra falleciera. Daniel hasta ahora era querellante.
Él estaba querellando la causa.
Él estaba querellando la causa y ahora veremos si seguimos con la causa, con porque él tiene una hija. A ver si la hija se presenta como en lugar del papá.
La Pampa cuestiona que Mendoza administre las aguas del proyecto hidroeléctrico Portezuelo del Viento.
Mañana jueves se reunirá el COIRCO y se llevará luego nuevamente adelante un encuentro de la comisión que trabaja para crear el Comité de Cuenca Desaguadero. El procurador general Hernán Pérez Araujo dijo que van a seguir diciéndole que no a Portezuelo en manos de Mendoza. Vamos a exigir que las autoridades de aplicación no sea el Departamento de Irrigación mendocino. Las instrucciones del gobernador son que sigamos defendiendo los recursos hídricos de la provincia de La Pampa. Esto es una política de Estado a través de la Secretaría de Recursos Hídricos y nosotros desde la Fiscalía colaboramos codo a codo, lo mismo la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Ríos. Además, trascendió en las últimas horas declaraciones de apoyo a la posición pampeana desde la provincia de Río Negro. Gaby Bonavita, Radio Nacional Santa Rosa, la radio de todos.
Datos del tiempo.
Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura actual 26 grados 4 décimos, humedad 69%.
En tanto en Pergamino, provincia de Buenos Aires, la temperatura es de 25 grados con previsión de 33 grados de máxima para mañana jueves.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Donde las demás no llegan.
Encontrate con Nacional, la radio de todo.
En Twitter, arroba Nacional AM870.
Radio Nacional, la única radio que conecta a todos los argentinos. Radio Nacional, la señal federal.
Si cuidas a un amigo para que no se haga un mal tatuaje, cuida también que no tome de más.
El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud. Si conoces a alguien que necesita ayuda, llama al 141. Cedronar, Presidencia de la Nación.
Mi nombre es Roberto Di Luciano y de lunes a viernes, 23 horas, recorremos todo el país, hablando con nuestros oyentes y compartiendo sus historias. Puntos Cardinales, en Nacional, la radio de todos.
9 de la noche, 34 minutos.
Hola, soy María Areces y te espero con esas historias que nos llegan al alma y nos llegan al corazón. Porque yo sé que cuento con vos. De lunes a viernes, de 22 a 23, cuento con vos. Por Nacional, la radio de todos.
Aunque no tengas una radio cerca, tenés cerca a Nacional. Búscanos en Facebook.
Nacional AM 870.
Los saludamos a todos desde Radio Nacional La Quiaca.
Radio Nacional Santo Tomé.
Estamos aquí en Radio Nacional Santa Rosa.
Radio Nacional cumple 80 años y lo festeja de una manera federal. Para saber más, para conocer mejor, para estar más unidos que nunca.
La temperatura en la ciudad de Gualeguaychú.
Radio Nacional San Martín de los Andes en la provincia de Neuquén.
A través de una red federal única, unimos a todas las provincias.
Radio Nacional Perito Moreno.
Desde Cacha, la tierra de la tradición.
Con contacto en vivo y en directo con todo lo que sucede en cada rincón de la Argentina.
La ciudad de Todos los Santos, de la Nueva York, capital de esta provincia.
Radio Nacional Alto Río Sengel.
Radio Nacional conecta a toda la Argentina. Nacional, la radio de todos. Verano Nacional. Aire renovado. La radio de todos. Estás escuchando El Zorro y el Erizo.
Menem lo hizo, Menem lo hizo. Spot publicitario de 1999.
Y no da ya ni para reírse, ¿eh?
No, no, ya. Bueno, nada. Mariano, estabas con alguna pregunta para Ignacio Ramírez. Ese Ignacio es sociólogo de la Universidad de Buenos Aires. Tiene un diploma de estudios avanzados en cultura, comunicación y política en la Universidad Complutense de Madrid y es director de Ibarómetro, consultora de comunicación política. Estamos hablando de esta evolución presunta, quizás no tan marcada como muchos creemos, de los programas a las encuestas.
Sí, e Ignacio lanzaba un poco una piedra a su propio terreno, decía, tampoco sobreestimen lo que hacemos los comunicadores políticos, lo que hacemos aquellos que organizamos campañas electorales, o la incidencia que tiene un Durán Barba, un Rato, o bueno, en las diferentes campañas políticas. Ahora, ¿no sobreestimamos también, Ignacio, a veces la ideología? Mira, hay un caso de la última semana. Angela Merkel, la canciller alemana, todos los oyentes más o menos la conocen, parecía invencible. Estaba 10 puntos arriba del, del Partido Socialdemócrata Alemán, el partido de la oposición, los socialdemócratas con el ceño fruncido, discutiendo qué nos pasa, nuestras ideas, la ideología, hay que renovar el programa. De repente sale un candidato, dice: fui alcohólico, trabajé en una librería, no terminé la universidad, y ya hay una encuesta que lo da un punto por encima de Angela Merkel. No hay programa, no hay ideas, no hay... Por supuesto que las hay, pero empatizó rápidamente. ¿No sobreestimamos también la ideología a veces?
Sí, pueden pasar las dos cosas. Digamos, no siempre la verdad está en el medio, pero digamos, ni tanto ni tampoco. A ver, ¿por qué un Durán Barba, digamos, como arquetipo de esta profesión, y además él la ejerce cínica y provocadoramente, digamos, ¿no? Entonces él convalidaría todas tus inquietudes, Alejandro, en el sentido que, según las caracterizaciones de Durán Barba, bueno, los ciudadanos ya no votan por ninguna clase de consideración ideológica, votan conducidos únicamente por emociones, emociones que se gestionan y se pueden diseñar. Ese sería el planteo de Durán Barba.
Volvemos a que compran los que compran.
Que compran los que compran y por qué compran los que compran. ¿Cuáles son esas motivaciones? Porque Durán Barba sí tendría algún argumento para decir, bueno, salgo caro. Porque podría ser el siguiente relato. Antes, Alejandro, toda su vida seguro votaba un partido. El Partido Verde, porque él venía del municipio verde. Y Mariano siempre votaba el Partido Violeta, porque venía de la ciudad violeta. Y por lo tanto, ¿de qué valía el esfuerzo persuasivo si era un comportamiento que se repetía, porque se repetía para expresar y consolidar una identidad, una pertenencia? Entonces un publicista no podría vender una propuesta de trabajo. Ahora bien, si el mercado electoral ideológico, digamos, los comportamientos políticos, esas decisiones, ese mercado se desregula y entonces se vuelve menos repetitivo, se vuelve menos automática esa decisión de compra o de elección.
Menos previsible.
Exactamente. Entonces ahí nos vamos a pelear por más votos. Digamos, si hay un tercio que vota siempre al peronismo y hay un tercio que vota siempre a alguna alternativa antiperonista, digamos que ahora hay un terreno desregulado por el cual muchos tienen que competir. Y ese, no sé si me estoy explicando, pero esa zona desregulada de votantes ha crecido, y entonces crecen los esfuerzos publicitarios para seducir esos votantes más zigzagueantes, más gelatinosos, más difíciles de atrapar, más difíciles, vos hiciste una palabra interesante, más difíciles de representar.
Que de retener.
Exactamente, de construir un lazo que se sostenga en el tiempo, porque a veces decimos y dicen, aterricemos un poquito acá, el votante masista, bueno, es un abuso del lenguaje. Es el votante masista, como si tuviera una especie
que votó a Massa en alguna ocasión.
Alguna vez Massa logró capturar, representar episódica y coyunturalmente, y bueno, esa zona intermedia.
Y además el tiempo es más corto, porque si no hay tanto partido y hay candidato, el tiempo de los políticos es más corto y por lo tanto el tiempo de mantener cautiva una población electoral también es más breve.
Sí. Les propongo que oigamos dos audios que... bueno, que nos van a parecer expresar, que va a parecernos que expresan culturas políticas, sin duda ideologías, pero culturas políticas, tradiciones políticas y épocas sumamente diferentes. Empezamos con John Kennedy.
Freedom has many difficulties, and democracy is not perfect. But we have never had to put a wall up to keep our people in, to prevent them from leaving us.
La libertad tiene muchas dificultades y la democracia no es perfecta, decía Kennedy, pero nunca hemos tenido que poner un muro para mantener a la gente aquí y evitar que nos dejen. Ahora Donald Trump dice:
and these are the best and the finest.
Cuando México envía a su gente, no están enviando a lo mejor, están enviando personas que tienen muchos problemas y nos están trayendo esos problemas a nosotros. Construiré un gran muro en nuestra frontera sur y quiero que México pague por ese muro.
Naturalmente, el contexto de Kennedy era el de la Guerra Fría, su referencia era una Unión Soviética que no permitía que sus ciudadanos abandonaran el bloque socialista, y el contexto de Donald Trump es el de una globalización que ha permitido el flujo de los capitales, el flujo financiero y de las mercancías, pero no ha permitido el flujo de la mano de obra. Y Trump quiere regular por completo los migrantes mexicanos que van a los Estados Unidos. Pero en los dos casos, aunque desde posiciones antagónicas, desde historias antagónicas, hay una apelación a la emoción.
Sí.
Una apelación a la libertad en un caso y una apelación a la protección y la seguridad en el otro.
Sí, la palabra política es una palabra, no es una palabra cartesiana, racional, es una, el discurso político, la estética política, son escenas absolutamente teñidas por la emoción. Lo que habría que dejar de lado, al menos dejemos en suspenso, es la supuesta contradicción entre emociones y racionalidad, digamos, ¿no? Tendríamos dirigentes que apelan a la racionalidad de los ciudadanos y otros dirigentes que apelan al estómago, ¿no? Tratando de narcotizar, digamos, cualquier tipo de ejercicio, reflexión crítica. Todos los dirigentes intentan transitar los caminos más eficaces a la satisfacción de sus aspiraciones políticas, y lo mismo podría decirse de los espacios políticos. De hecho, ahí tenemos dos discursos. Uno de Kennedy, entremos siempre de la perspectiva publicitaria comunicacional. Kennedy fue, y se le ha recordado, casi recordado como un actor. La frontera entre el presidente y el actor es hasta difusa. Kennedy navegó el campo de la política y el campo del espectáculo, ¿no? Y por otra parte tenemos un señor, que seguramente nos produce bastante antipatía, pero que aparece como una especie de el antiactor, el que desobedece los guiones que indican los consultores, el que no necesita encuestas, aunque por supuesto las tenga y tengan los consultores, pero digamos, una especie de regreso de lo reprimido, digamos, se acabó la dictadura de los consultores, se acabó esta cosa sobreadaptada de los dirigentes, como decías vos, Alejandro, manufacturados serialmente, todos en serie, todos muy parecidos, todos muy políticamente correctos. Bueno, llegó Trump a suspender, digamos, esos imperativos de lo políticamente correcto.
Con Trump, decís, Ignacio, se abre una era de la incorrección política, pero también pareciera una era de, digamos, la sinceridad absoluta. Parece como si el electorado premiase esa sinceridad. Hace pocas semanas le preguntan a Trump qué piensa de Putin, era impensada la respuesta que da, dice, bueno, yo lo respeto. Y le pregunta, ¿pero cómo usted respeta a un asesino? Bueno, aquí también hay muchos asesinos, dice Trump, en Estados Unidos. ¿Qué pasa? ¿Eso también puede ser comunicado a través de una campaña? Digo, el asesor de Trump, Bannon, tenía nada más que un pequeño medio de la derecha alternativa, Breitbart, muy, digamos, combativo, pero Trump tenía el 90% de los medios en contra, incluso a muchos de derecha. ¿Qué pasa con eso?
Bueno, ahí hay varios. Es muy interesante el caso de Trump. Por un lado, porque nos produce cierta perplejidad. La perplejidad a veces paraliza el análisis. Por otra parte, porque fue un desenlace inesperado, que tiene que ver con las encuestas, finalmente no hablamos, pero fue un desenlace inesperado el de Trump. Segundo, porque también desafió muchos de nuestros análisis y de nuestros hábitos a la hora de analizar, porque a lo largo de su campaña hubo muchos episodios que, como decía Mariano, que parecían producir el naufragio de su popularidad.
Porque, sincericidios. Digamos,
esa declaración es incompatible con la popularidad, desde cierta perspectiva. Y sin embargo, esos episodios que muchos analizábamos como disfuncionales, terminaban fortaleciendo y consolidando otro capital que nos parecía, que nos resultó invisible, que era el de cierta sinceridad, el de cierta suspensión de lo políticamente correcto, y lo políticamente correcto como la idea del engaño, digamos, volvamos a hacer cierto elogio de la brutalidad, propone Trump. No estoy hablando únicamente de comunicación política, digamos, por supuesto el análisis político tiene otras dimensiones. Pero en ese sentido estoy de acuerdo. Creo que al PRO, otra escena, digamos, más local, pero al PRO me parece que a veces le falta un poco de brutalidad.
Bueno, pero vamos a escuchar para contrastar un poco de dónde viene el gobierno que precede al del PRO. Vamos a escuchar a De la Rúa, después vamos a escuchar a Cristina Kirchner y después vamos a escuchar a Daniel Scioli, y eso nos va a dar una historia de los tonos de los últimos tres periodos, no de los tres gobiernos, pero de los últimos tres periodos electorales de nuestro país. Vamos con De la Rúa.
Dicen que soy aburrido. Aburrido. ¿Será que no manejo Ferrari? ¿Será para quienes se divierten mientras hay pobreza? ¿Será para quienes se divierten mientras hay desocupación? ¿Para quienes se divierten con la impunidad? Aburrido. ¿Es divertida la desigualdad de la justicia? ¿Es divertido que nos asalten y nos maten en las calles? ¿Es divertida la falta de educación? Yo voy a terminar con esta fiesta para unos pocos. Viene una Argentina distinta. La Argentina del respeto. La Argentina de las reglas claras. La de la dignidad. La del trabajo. Que va a educar a nuestros hijos. Que va a proteger a la familia. Que va a encarcelar a los delincuentes y corruptos. Y al que le aburra, que se vaya. No quiero un pueblo sufriendo mientras algunos pocos se divierten. Quiero un país alegre. Quiero un pueblo feliz.
Alguien está pensando en la gente.
Un spot extraordinario, sobre todo si pensamos que ganó las elecciones.
Y que efectivamente era aburrido el spot incluso.
Incluso, pero también da cuenta de el estado de ánimo del que se venía en Argentina con el fin del menemismo, con esta contradicción entre un espíritu de fiesta en las élites gobernantes y una situación de crisis económica y de desempleo y de angustia sumamente extendida en la población. Una ascensión de impunidad vinculada con la corrupción y una población indignada al ver pero en todo caso un tono menor, un tono prudente, un tono comparémoslo con Cristina Fernández de Kirchner en las elecciones de 2011. Vamos, Ana.
Me gusta ver las banderas flameando, me gusta ver cómo cantan el himno. Pónganse a pensar cuando nuestra juventud cantaba el himno con la pasión que hoy lo canta, con el amor con el que hacen flamear las banderas. Yo creo que eso también es hacer patria y democracia. Ningún pueblo, ninguna sociedad puede progresar si no se siente orgulloso de pertenecer al país en el que ha nacido.
Sin duda una apelación mucho más emocional, una apelación a sentimientos patrióticos, a la exaltación popular, al orgullo, no a la... Y luego este largo periodo que cierra con un spot de Scioli en 2015.
Nunca te canses de soñar, nunca te canses de votar. El voto es secreto, pero puede ser tu grito más fuerte. Nadie te ve, pero todos te van a escuchar. Y vos vas a estar diciendo cómo querés que sean las cosas de ahora en más. Para vos, para tu familia y para tu país. Cuando pongas la boleta, decí, sean eternos los laureles que supimos conseguir. Y pedí, por lo que todavía no llegó, con más fe y esperanza que nunca. Sí, con más fe y esperanza que nunca. ¿Cuándo viste que sin esas dos cosas pueda ser mejor?
Lista 131A, Frente para la Victoria. Presidente de la Nación, Daniel Scioli. Vicepresidente de la Nación, Carlos Zanini.
Es curioso cómo, de algún modo, Scioli se emparenta con De la Rúa en esta cosa de exhibir el rasgo por el cual es, ni siquiera diría criticado, sino con el cual se ironiza, De la Rúa era aburrido, y Scioli, fe y esperanza, y él lo toma como una respuesta a quienes se burlan, pero son dos discursos neutros, grises, y en el medio el de Cristina...
Sí, hay uno de los ejercicios que suele, a los que suele dedicarse la comunicación política es a transformar las debilidades en virtudes. Hablábamos de la de la sinceridad de Trump, como un gesto también de autenticidad, de rebeldía, el aburrimiento de la Rúa como un cierto virtuosismo moral que contrastaba con aquella fiesta menemista, y de vuelta también el optimismo sciolista como un signo de fortaleza, en fin. Ahora, sobre finales de los 90, ¿te acordás que se hablaba de lo que finalmente se venía? Era una escena política edulcorada, se iba diluyendo el conflicto. Algunos decían, pasábamos de las causas a las casas, ¿no? Desaparecían las grandes causas públicas, políticas, para pasar a una esfera privada que lo iba a dominar todo, iban a ser tiempos de individualismo. Y sin embargo, en los últimos 15 años no hemos tenido eso en la Argentina, en la región, y me animo a darle una escala un poquito todavía más importante a esa descripción. Entonces me parece que tampoco ahora que aparece una política, una comunicación política de la mano del PRO, digamos, más edulcorada, más manufacturada, eso tampoco me parece que suspende la política y los conflictos y señala el triunfo de la comunicación política edulcorada sobre las pasiones y sobre la ideología. Me parece que el kirchnerismo, hablemos de comunicación política, pero digamos, restituyó las mayúsculas, ¿no? Seguramente a fines de los 90, si yo te contaba que una presidenta que iba a gozar de muchísima popularidad, iba a hablar de patria, iba a hablar de ese tipo de banderas, de símbolos que son las... Bueno, iba a parecer algo extemporáneo, y sin embargo sucedió, no solo en la Argentina, en otros lugares, de manera que...
Pero en el medio había estallado todo un modelo social, en el medio, en Argentina, crisis de 2001... y en el resto del continente latinoamericano, las crisis de los diversos gobiernos neoliberales. Ahora parece que lo que está en crisis son justamente los gobiernos progresistas de izquierda nacional populares, uh-huh, con sus características, y que la comunicación vuelve a ser la previa a la de esos gobiernos.
Es probable, todavía es una cierta transición que recorre la región. No queda del todo claro qué modelo o qué alternativa está siendo exitoso y reemplaza, digamos, este capítulo populista, progresista, como quieran caracterizarlo. Lo que me refiero es que evidentemente no desapareció la política, no desapareció la ideología. La Argentina sigue siendo un laboratorio de acción colectiva, de manifestación, de protesta, es decir, aquella idea de un ciudadano que se iba a encerrar en su casa y iba a olvidarse cualquier tipo de inquietud política, pública, bueno, no ha sucedido. Eso no significa que no se hayan producido muchas mutaciones y metamorfosis, como bien decías, pero digamos, la política en la Argentina sigue convocando, es una sociedad politizada. ¿Qué quiere decir esto? Que hay mucha gente que habla y discute de política y que politiza muchas cosas, es decir, el objeto de esa discusión son muchas cosas. Politizar significa someter al desacuerdo a algo, digamos, ¿no? Problematizarlo y debatirlo. Y eso me parece que también le da más efervescencia a la comunicación política, y por eso empiezan a desaconsejarse aquellas recetas. La idea de que un dirigente político solo tiene que hacer seguidismo de las encuestas, que no se puede enfrentar con los medios, que no puede levantar la voz. Bueno, hubo muchos dirigentes de izquierda y de derecha que le fue bien levantando la voz, un poco a contramano de aquellos manuales de comunicación política de los 90.
Se nos está yendo esta hora que compartimos con ustedes, hoy miércoles 15 de febrero de 2017, que hemos dedicado a la transición de los programas a las encuestas, que nuestro invitado Ignacio Ramírez acaba de desmentir. Pero yo les propongo irnos, tenemos más temas, tenemos recomendaciones de libros y de películas que vamos a compartir con ustedes a través de Twitter, porque les propongo irnos con dos discursos que me parece que son discursos que han marcado la idea que tenemos muchos de la política. Uno es un famoso discurso de Winston Churchill, y luego de eso, bueno, vamos a ver.
Sir, I have myself full confidence that if all do their duty, if nothing is neglected, and if the best arrangements are made, as they are being made, we shall prove ourselves once more able to defend our island home, to ride out the storm of war, and to outlive the menace of tyranny if necessary, for years. If necessary, alone.
Entonces, decía Churchill, tengo la plena confianza que si todos hacen su deber, si nada se descuida, y si los mejores preparativos se cumplen como se están cumpliendo, nos mostraremos capaces de defender nuestro hogar isleño, de aguantar la tormenta de la guerra y sobrevivir la amenaza de la tiranía. Si es necesario, durante años. Si es necesario, solos. Y, sin duda, uno de los grandes oradores de la política argentina, alguien que ha marcado y con este discurso se ha convertido en un discurso icónico, y con él nos despedimos esta noche agradeciendo a Ignacio Ramírez su visita, a Mariano Schuster y a Lucía Rodríguez Bosch su presencia en el estudio, a Rodrigo Lamardo, Adrián Vini y Carla Castelo la producción, a Ana Maroto la operación técnica, y los dejamos hasta mañana oyendo a Juan Domingo Perón.
Les agradezco profundamente el que hayan llegado hasta esta histórica Plaza de Mayo. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino.